¿Estás de acuerdo?
Para tratar de medir, y tienen los suplementos que son inglés.
Vieron que no tenían más masa para hacer el calor de eso, cosa que a mí me parece bien. Los trainers los reconozco, pero no me parece nada mal. Pero sí tienen los inyectos más iguales, menos iguales. Estos son los casos distintos. O sea, en última instancia los puede hacer con los otros, pero uno también podría aceptar el más igual. Ejemplo, Diki, lo mismo que hizo Diki, usar más igual para agregarle un atributo, una línea de color, por ejemplo. Cosas gráficas, tengo, no sé, botón, punto, color, pero más igual con la función. Igual voy agregando el color, esa función con una sintaxis muy en todo, o sea, uso más igual, más fácil que eso. Oye. Sí, no te está bien, no te voy a hacer un ¿sí? Bueno, el único peso es adoptarse. Esa parte lo dijo Daniel de no llegar. O sea, hay que, cuando uno lo usa esto, que está bueno, son babadas, son babadas, pero se pueden hacer cosas que se hacen en el mundo que viene de la. El riesgo con esto es pasar por huecos y hacer algo que uno cuando lo usa no lo espera. Es un riesgo bastante normal encontrar la cuestión de atracción y eso, pero con esto se pone la gente a mi pie. Pero yo pongo más y igual que alguien hace una recta o hace una exclusión cruzada, bueno, yo como programador no me voy a esperar. Uno cuando lo usa tiene la cuestión de atracción. Pero no para, por ejemplo, boludos, para que se pueda esas cosas. Nada sorprendente. ¿Sí? Perdón. Estas también son un poco más interesantes que vemos, que son las listas por comprensión. Es una sintaxis para manipulación de listas, para funcionamiento de listas, ya que tienen lo mismo, igual no es exclusivo, pero es porque muchos antes lo tenían. Yo creo que si demuestro que igual es grande, pero tiene sintaxis exclusivamente distintos. Acá, bueno, están los varios casos de listas. O sea, el primero es simple. La idea es construir una lista en base a iterar sobre otra. Si yo todo esto, es un agregado sintáctico para hacer un foro o cosas así, ¿está bien? Solo que es bastante agradable. El primero es, le sumo un 1 a todos los elementos de la lista. ¿Sí? Tengo n en una lista y digo, construyo mi lista poniendo x más 1 para cada x en la lista. ¿Está bien? Y voy, okay, construyo una nueva lista con esto. Puedo usar más de una variable, ¿sí? Sacándola de varias listas, entonces, bueno, podría ser una, desarmar un par con duplas, usando lo que vieron a la mañana de Leandro. Esto es interesante porque es una función, ¿sí? En realidad esto también es una aplicación de función, pero no importa. Puedo aplicar una función, entonces esto sería el equivalente al map. Era el map que iban a hacer, bueno, es lo mismo. O sea, esta sería una forma más explícita, a mí que me gusta más, es bastante linda, a mí me parece bastante linda, de hacer un map. ¿Se ve? A mí me resulta muy claro, cuando uno ve estas cosas, aparte no hay mucho lugar para estudiar, o sea, la sintaxis tampoco está tan grande para que uno pase cualquier cosa en ahí. Generalmente una expresión con variables L, varias, y uno puede ponerle una condición, o una o más condiciones. ¿Sí? Que esto sería para hacer un filter. Este de nuevo es una función, o puede ser la condición ahí, no importa. ¿Sí? Quizás este es un string. Tiene algo por decir acá. Y este es uno que pega todos los demás. Usa varias listas y usa dos predicados. ¿Está bien? O sea, lo demás dos predicados, dos listas y hago el resultado de la función con dos variables. ¿Sí? Sí, ¿no?
Me acuerdo que una vez te traes una pregunta sobre esto, que pusiste unos benchmarks de cuál era más rápido, usar uno o usar otro.
No.
Son iguales, no, o sea, hay uno que es más rápido que el otro. Entre más y interviene.
O sea, entre esto y esto.
Sí.
Bueno, yo estoy haciendo un benchmark de mapa el otro día, pero no es la de comprehension. No sé. Se me ocurre que RAP puede implementarse en C, pero no sé cuál es más rápido. La experiencia igual no va a ser mucha, pero no, cuál de los dos es más rápido, no sé. No creo que esa experiencia sea bastante importante, o sea, no debería haber. Sí.
Esto es todo de ley, digamos, haciendo.
No. Esta es la construcción de una lista. O sea, yo corro esto, le asigno, digamos, a L2, esto se corre en el momento y tengo una lista. ¿Ven? Esto no es ley. Acá, todas estas expresiones devuelven listas procesadas con eso. Las procesan y después lo devuelven. ¿Sí? Sí, se la devuelve toda entera ya procesada. ¿Está bien? Hay otra cosa que es más parecida a otro ejercicio, pero vamos a ver si vamos a ver. ¿Sí? Pero esto es no es nada. ¿Sí? ¿Una pregunta? Bien.
Bueno, acá empezamos con la parte un poco más entretenida de esto. Nuestra cuestión, bueno, como lo digo con Ricardo, es poder mirar las cosas que tenés, preguntarles cosas, averiguar datos a los que son ustedes. ¿Sí? Python es terrible en este tiene muchísima desinfección. Yo no voy a mostrar mucho porque la verdad es que hay un millón de cosas para ver. O sea, uno puede agarrar. Bueno, ahí van a estar los ejemplos más clásicos. O sea, soltar los parámetros de una función, lista de grupos de objetos, de qué clase es, de qué clase sería, referencia múltiple. Uno puede agarrar una función, a la función preguntarle los parámetros por default que toma, cómo se llaman los parámetros, las variables locales que tiene adentro, las variables que usa, los valores, bueno, por ejemplo, yo lo dije, los valores, los keywords árboles que toma, el orden. Bueno, a la función puede hacer todo eso, las clases también pueden mirarlas de arriba abajo. Hay un módulo interesante que es un test que facilita bastante esto. O sea, que no te puede hacer todo lo mismo en un test, pero muchas de las cosas salen más fáciles que en un test. Tengo una duda. Hay varias preguntas que si no uno tendría que meter en el test. ¿Está bien? Ahora vamos a ver con el test.
Más adelante vamos a dar esto porque el chiste de esto, o sea, aquí solo no es tan, o sea, aquí solo sirve para, bueno, si no ustedes estoy devolviendo algo, estoy aprendiendo algo, quiero ver más o menos, quiero quitar un poco, no es tan útil, pero es realmente útil cuando uno lo combina con las cosas que vamos a pasar. ¿Sí? Porque nos permite, como parte del punto simple, nos puede dar metiendo llamar a todos, como salieron, esto nos permite, de otra mano, a conciencia, que yo puedo agarrar, preguntarle bien qué cómo está, puedo emular funciones, porque yo sé la cantidad de parámetros que toma, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, esto es muy poderoso cuando uno lo combina con la mano, que eso es lo que vamos a hacer más adelante. ¿Sí? Acá está, ¿eh? Bueno, acá están las funciones más funcionales. Por ejemplo, para lo que más se usa esto es DIF. Uno cuando está pagando, va a meter el todo el tiempo y dice DIF, a la vez que tiene un método, no me acuerdo, yo DIF el objeto y me vuelve la lista de atributos. Acuérdense que acá atributos es lo mismo, o sea, los atributos y los métodos son lo mismo, son objetos que tiene adentro otro objeto. ¿Sí? O sea, no hay diferencia, son. Entonces, si los quiero diferenciar, lo que podría hacer es esperar sobre todo los que tiene una clase y ver cuáles son funciones y cuáles no. ¿Está bien? De hecho, cuando yo hago esto, vas a saber que las funciones son objetos como cualquier otro que también tienen propiedades particulares, nada más. Bueno, ejemplos clásicos de esto, que se usan esto, es el módulo Quickl, es un módulo de especialización que viene en Python desde hace un montón, tiene una versión hecha en C, que es el Quickl. Y básicamente lo sirve para devolver un objeto, después un objeto o una lista, o sea, un objeto que puede estar compuesto de muchos de otros, y me lo baja al vacío disco y después lo puedo levantar. No es el XML, podría ser XML, o sea, nada de mentira, solo el XML, hay un montón de cosas para hacer con el XML y yo. El módulo simple en principio es para un uso liviano, es práctico, pero te agradezco mucho y es un ejemplo muy clásico. Aparte, la mayoría de los módulos que yo no he colocado, ustedes los pueden ver, o sea, están implementados en Python, salvo algunos, que van al directorio de los módulos de Python que vienen con la instrucción, los miran y pueden funcionar la implementación. Se genera la parte de script. Bueno, otro que es importante es que voy a hacer la instrucción de objetos para RPC. Pues yo tengo un RPC o SOA y quiero pasar un objeto a la función. Bueno, lo tengo que generalizar para pasarlo por la red de alguna manera que se ajusta en el otro vuelo. Ah, es más o menos, pero es lo mismo que lo otro. Las cosas que son un poco más divertidas quizás es el módulo de trigo, que es útil para hacer manipulaciones con el stack y cuando salta una excepción y esas cosas, ¿sí? Uno puede ver. Cuando salta la excepción en Python, aparece un trigo, ¿sí? El trigo, el trigo, como decían así, normal. Bueno, esto se genera
yo puedo generar mis propios trailers con los módulos, entonces genera agarrando el objeto y preguntándole el trailer dónde está, y metiéndose bastante adentro de cómo se estructura el código, cómo viene la virtual machine trabajando, ¿sí? Uno le puede preguntar varias cosas. Eso está bastante bueno. Entonces el módulo list, que es para hacer, es un desensamblador que lo crea la gente de la red eventual de palco. Yo me voy a mostrar un ejemplo porque si en esta piola de todo es como mucho tiempo y está solo el que lo sigue escuchando su mes. Esta piola, o sea, es muy lindo porque vamos a poner list, punto list, un objeto cualquiera y le tira toda una función, lo que sea, y le tira toda la célula que corresponde, y uno a todo se va enganchando, ¿sí? Cuando se va a la cosa, ¿no? O sea, puede suceder bastante, puede. A veces es lindo para hacer una cuestión a veces enfermo, como enseñar, o sea, cuando uno es muy curioso y tiene que hacer bastante, está muy bueno. ¿Sí? Bien. Bueno, acá empezamos con la parte de métodos especiales. Solo que tiene muchos métodos especiales. Aparte de los operadores que uno podría necesitarlos en otros módulos. Mucho de la sintaxis que ven, que se ve normalmente en Python, está implementada por detrás, digamos, sostenida con métodos especiales. ¿Sí? Algunas de sintaxis que no, o sea, uno dice la construcción de. Uno sabe que la construcción de listas con corchetes termina en una invocación. Pero. Por ejemplo, bueno, los más normales son contains. Bueno, este es uno lindo y que uno usa mucho. Esto es un montón. En Python esto se usa muchísimo. O sea, yo quiero saber si una clave está en un diccionario, pero si la clave es in, es una sintaxis muy agradable para contar eso. Bueno, eso en realidad es otra llamada de, al método del objeto sobre el cual estamos preguntando, contains, y le preguntamos si contiene la clave, devolver todo eso. Eso, todas estas cosas nos permiten a nosotros, digamos, aprovechar la sintaxis linda que está listo para Python, como el que está ahí arriba, usar los corchetes para. ¿Qué les pareció lo que mostró Ricardo antes? Usar los corchetes para acceder, bueno, en el caso de diccionario, por ejemplo, a un valor que está guardado, incluso. Pero bueno, lo puedes hacer para muchísimo. Eso se maneja con estas tres, con estos tres métodos especiales. Yo muchas veces voy a omitir los underscores para que sea más fácil de leer acá en la clínica. Estos todos tienen algo, ¿sí? Entonces, cuando yo hago o corchete una clave igual a algo, lo estoy seteando. Cuando lo hago corchete algo y se lo asigno, estoy haciendo un get y puedo hacer el objeto clave y lo borro, ¿sí? O sea, termina acá. Con esto no puedo dar, pero este mismo mecanismo no sirve. Se usa para inventar el acceso a las listas, o sea, cuando uno hace L corchete 0, ¿sí? Pasa por acá. O sea, que la lista puede ser inventada de una manera más eficiente o no, pasa por acá. Cuando uno usa el mecanismo de slice, que no me acuerdo si me lo recibió, no me entiendo, pero no es nada lo que es como una lista, puede ser así. Yo tengo L, o L0. Sí, me va a devolver uno, o puedo poner L0, 2.2, me va a devolver de acá a acá, ¿sí? Y también tengo un tercero que le puedo decir el estéril. Sí, o sea, cada punto quiero saltarte, y también puedo dejarlo así, decirle desde acá para adelante. Esto me devuelve una nueva lista, ¿sí? ¿No? O sea, a mí me devuelve, no una referencia a una de las partes parciales de esta final, no, me devuelve una nueva lista con referencias a los objetos que están acá. ¿Está bien? Esto es bastante bueno en Python, que muchas de las cosas son así tipo funcionales, pero todo devuelve.
La verdad es que no todo devuelve.
¿Cómo se hace? ¿Qué es el
que se hace?
O sea, ¿cómo
se hace el Python? Es así, o sea, yo hago esto, el L0, esto se traduce en L.2. ¿Sí? Esto es un objeto, esto es un objeto. ¿Ves? Cuando yo pongo un slice acá, lo que hace esta construcción con los puntos dentro del corchete es un agregado sintáctico para construir un objeto del tipo slice ¿Sí? Eso es un objeto de tipo slice, entonces yo acá adentro me llevo un objeto de tipo slice y le pregunto el mínimo, el máximo, el setting, le puedo obtener información y en base a eso construir lo que yo tengo que devolver. ¿Vale? Antes había unos especiales, unos métodos especiales para los slice, pero ya se sacaron y se sacaron esto que es bastante más feliz. ¿No? ¿Sí? O sea, esto es transparente, yo pongo un objeto cualquiera, la dimensión y yo acá hago lo que quiero, o sea, el problema mío. ¿Sí? Un ejemplo muy boludo de algo que se puede hacer con esto es implementar un diccionario persistente en una DBM. O sea, DBM es lo que son ejes, la DBM es un diccionario callado, pero lo que grabo disco. Bueno, implementar una DBM usando esto es bastante feliz, es una pavada. ¿Sí? Hasta acá, ¿eh? Estos son los métodos más simples, como para que vean que ellos aprenden un poco. Acá se pone un poco de sentido porque las funciones en realidad son objetos cualientes, o casi, solo que tienen un método especial que se llama call. ¿Sí? Cuando uno, como ven ahí, cuando yo hago una convocatoria a la función, en realidad, ok, igual la prima, estoy haciendo f.call y los parámetros. ¿Sí? Entonces yo puedo crear objetos que se comporten como funciones, o sea, que yo los pueda llamar con paréntesis. Pero que además hagan otras cosas, se pueden portar con un diccionario, pueden soportar algo, ¿se entiende? Yo, esto es bastante importante, a mí me permite muchísima flexibilidad. De nuevo, en general uno estas cosas las usa combinadas con otras, cuando nosotros tenemos un problema de dice, a mí me gustaría que la sintaxis que quede que aquí, y después uno empieza a pensar para arriba, para cómo lo implemento. Entonces, yo, capaz que es un problema de otro, pero a mí me gustaría tener una sintaxis que sea fácil para hacer esto. Bueno, está bien. Yo con este objetivo uso todas estas herramientas, ¿sí? Tengo una caja de herramientas estimulable, y empiezo a construirme los mecanismos de soporte para hacer esto. ¿Cuál es? Mi objetivo es que hacer esto sea fácil. ¿Sí? Después, la implementación que haga yo usando todas estas cosas va a ser un poco oscura, porque yo acá me estoy metiendo bastante. Bueno, todavía no tanto, pero buena parte dentro del lenguaje. Pero en la perspectiva me puedo meter muchísimo en el problema. ¿Sí? Entonces, sí, uno lo ve y parece tan inocente, así. Bueno, está bien. Pero cuando lo combina con la banda está bastante bueno. En particular, esto, bueno, no lo voy a explorar, vamos a hablar de la clase, pero creo que la clase de persona con paréntesis, bueno, la clase en realidad, cuando hacen clases paréntesis, terminan cerrando también al call. ¿Sí? Hacen un call de una clase, es algo bastante loco cuando uno dice aquí. Pero tiene sentido, está bastante consistente, no es que la sintaxis de paréntesis es especial para las clases y para las funciones, porque son todos objetos, las clases también son objetos, igual que las funciones, pero es lo mismo. ¿Sí? Lo único que es cuando uno empieza a manipular la clase como un objeto, tiene unos métodos que tienen un comportamiento mucho más fino. Y uno tiene que tener mucho más cuidado, y ya se están haciendo cosas que son bastante más adentro y tiene que pasar bien el mismo. Eso sí, es raro. Pero bueno, existe, se paró. Bueno, un ejemplo bastante interesante, que está bueno, y que está en el lenguaje, me parece que es 2.5 también, es un mecanismo para hacer la aplicación basada en funciones. Algunos trabajan en un lenguaje funcional,
más o menos publican algo, algo así.
Sí, ¿con qué lenguaje? Bueno, esto, aplicación basada en Haskell, freca. Esto no es tan copado como el Haskell, pero te permite hacer cosas bastante lindas también. O sea, yo le paso una función, algunos parámetros específicos que tenga, me devuelve otra función. ¿Sí? A la cual yo se va a llamar son los parámetros restantes. A ver, un ejemplo. Yo no voy a mostrar la explicación de esto en otro test. Es re pavo, pero me parece que va a ser mucho tiempo. Si quieren la algo, pues está ahí en el coso de. No tengo dos cinco, bueno. Yo tengo, no me acuerdo con la sintaxis, que me voy a inventar. Yo tengo una función f lambda x y z que devuelve x más. ¿Sí? O sea, acá tengo una función común y corriente. Yo la tiro así porque me da todas las piernas, que tienen el pizarrón de. Pero es lo mismo, esto lo vieron con Leandro, ¿saben? Es lo mismo, ¿no? Acá está ahí. Yo entonces puedo poner g parcial f 1, 2. ¿Sí? Esto, ¿qué es? O sea, esto lo que hace es que me va a devolver una nueva función, que yo voy a bindear con el nombre C, que va a tomar un único parámetro que va a ser Z. Los otros dos van a ser 1 y 2. ¿Está bien? ¿Se entiende? Esto es un ejemplo muy simple. O sea, la verdad es que no es difícil de ver, no es difícil de ver con la implementación, ¿no? Y usamos. ¿Está bien?
La utilidad para el C es un número. ¿Alguien lo
sí, si usar los parámetros por nombre?
Supongo.
O sea, lo deberías poder hacer, no sé cómo se implementó el
la función esa parcial, pero lo deberías poder hacer porque.
Vamos, lo deberías poder hacer si lo funciona así. Tengo una letra horrible. No sé si hicieras esto, lo deberías poder hacer. Tengo. Me ocurre que ahí está.
No sé si parece así, pero de ahí.
Sí, sí, no.
Una pregunta.
Bueno, a lo importante es que lo dije de la manera. Pues por arriba, pues la función es que el acceso de los atributos de una función tiene un camino especial, ¿sí? O sea, yo hago, como ven acá, como muestran acá, como ven acá. Cuando yo hago esto, ¿sí? O sea, es esto acá, ¿está bien? ¿Qué pasa? No, cuando yo hago esto ahí, que todavía estoy diciéndole a vos, digamos, quiero operar tu X, ¿sí? Quiero una referencia. Lo que le pido es, ahora le pido una referencia a X, ¿sí? A lo que él tiene como X. El camino vertical es el más normal, ¿está bien? Lo rojo es no y lo verde es sí. Primero que fíjate, hay un método crucial de esos mágicos que se llama getAttribute, ¿está bien? Este método es como, que como verán, ataca todo. O sea, el tipo está en la primera línea, puede decir o no, pero si existe va a atacar todos los accesos que haga. Esto, en algunas circunstancias, es muy útil. O sea, cuando uno lo combina con todo lo demás, en uno, uno puede hacer cosas muy lindas con esto. Por ejemplo, simplemente lo claro, es, mirá, es algo re, re claro. Esto, ¿sabes para qué sirve muy fácilmente? Para hacer RPC. Puede hacer RPC, RPC file, porque cuando vos tenés, creas un objeto que es una conexión con el server, y después llamás a la función de ahí adentro, o sea, te creo todo. Ah, es el coche. No, hay un gran negro que trae este video. Ya, estoy hablando acá. Vos tenés, por ejemplo, ¿ves? Este es igual. Vamos a experimentarlo, ¿eh? Pero es re. Inclusive hay un módulo XML RPC Lib que viene con la extensión que hace esto. Donde se observan. Me pasa un string que significa cerro, la IP, lo que quieras, ¿está bien? Te conectas. Puedes ver este punto F. Y acá esto llama un punto. Esto termina llamando al server, le pregunta por F y te devuelve. ¿Cómo hace esto? Bueno, lo hace porque le intercepta la letra 5 ahí. ¿Ves? En realidad lo podría interceptar uno más abajo, pero no importa. El letra 5 este, ¿sí? Lo que hace es, lo ataca, dice, ah, tiene la espera esta, ahí me llega un F entre comillas, ¿sí? Habla con el server, vuelve y devuelve, ¿está bien? Fíjense que el camino es, si existe, lo llamo, como parámetro le paso el nombre que quiero hacer, como un string, ¿está bien? Este a su vez, o sea, uno podría agarrar y llamar a alguno de las otras partes, ¿está bien? Pero al principio devolvería lo que va a devolver esta emoción, esta función. ¿Entiendes? ¿Hasta acá? No es complicado. Esto es lo más adentro de la imagen que me voy a meter, pero quiero sacarlo encima porque después hay otras cosas que se implementan con esto. Y vamos a ver que así como que lo haces. Yo le voy a mostrar ejemplos de cosas que se pueden hacer, no vamos a ver cómo están hechas, pero para que ustedes se puedan dar una idea, se pueden imaginar más o menos de qué cosas mágicas están involucradas en la red. Bueno, si el atributo no está definido, ¿está bien? Dice, bueno, a ver, existen en el objeto, vieron que Leandro les habló que el objeto era más o menos como, o para el cáncer era como un diccionario de cosas, de referencias, algo así. Bueno, lo vieron a la manera. Básicamente eso sí existe en ese diccionario, eso sí, si lo tengo definido dentro del cáncer. ¿Sí? Si yo lo tengo definido ahí naturalmente, bueno, si yo no lo tengo definido, vamos a tener el caso más fácil. Si yo no lo tengo definido, ¿sí?
Ah, yo creo que sí. Bueno, esta es
la toma de la fecha. Esta es la de la charla. Si yo no lo tengo definido, llamo a un letra CTR de X. Es similar, es similar a este. Lo que pasa es que en realidad este antes no existía, lo variaron ahora. No es tan nuevo tampoco. Antes estaba solo. Lo que pasa es que este es al que cae con todo lo que no existe. ¿Está bien? Es lo que vos hablaste del cachón. Bueno, en Ruby tiene esto y se llama cachón. Así, así es lo mismo. Pero, o sea, este nos ataca a todos los que no existen. ¿Está bien? Entonces, si nosotros generamos un objeto que para todo lo que existe lo devuelva, pero lo que no exista toma alguna acción, podemos usar este método especial y lo hacemos y lo emulamos ahí. Gracias. Ah, hiciste clic, me queda. Bien. Yo con el coso este no quiero hacer. Bueno, volvamos a lo que existe. ¿Sí? O sea que ya acá, a esta altura, en esta flechita, que es verde, todos vemos que es verde, ¿no? Es para la flechita. Tenemos un objeto. O sea, ¿qué? Ya sé que es verde, pero dije que me había confundido con eso. O sea, esta se supone que es verde y se supone que no. El objeto existe. ¿Está bien? Yo lo tengo acá, en mi poder está en mi mano, el objeto en memoria. ¿Qué hago? Yo me fijo si tiene ya el objeto, o sea, no.
A ver, para que se quede un poco más claro, pero estoy hablando del objeto si tiene o no.
Tenemos O. ¿Está bien? Nosotros pasamos por el atributo, sí, lo tenemos ahí arriba. O no, digamos, seguimos derecho. Y preguntamos, ¿existe el objeto? Sí, existe el objeto. Entonces ahora tenemos. Digamos, vamos a poner el carácter C. O sea, a lo que apunta la referencia de X. Nosotros tenemos en nuestra mano a lo que está apuntando la referencia de X. ¿Está bien? ¿Qué hacemos con eso? Nos fijamos si tiene get. O sea, una referencia por get. ¿Sí? En YouTuber nos fijamos. Es que todos nos fijamos, es usando el mecanismo de prospección que vimos hace dos slides. ¿Está bien? Entonces, nos fijamos si tiene una referencia por get. Si tiene un underscore underscore, lo llamamos y le pasamos como parámetro. El X, o sea, el objeto en cuestión, porque
el underscore underscore, pues cuando vimos, vamos a usar la X. Bien. Y acá, como va a ser.
¿Sí? Yo sé que me lo usaste, pero cuando nosotros definimos este x, vamos a poner una clase así, definimos el método este get, que toma como parámetro, bueno, set porque es el objeto, nuestro papá, ¿sí? Y la clase de nuestro papá. ¿Está bien? Cuando nosotros lo llamamos acá, hasta acá se entiende, ¿no? Nosotros lo llamamos acá y pasamos por el parámetro. Bueno, este porque tiene que ser self. ¿Está bien? Este es el objeto que es nuestro papá, digamos, sería el O. ¿Está bien? Y esa es la clase de O. ¿Está bien? No, no dice ni importa. Esto parece bastante, la verdad me parece bastante al pedo y bastante inocente. ¿No? Si es un engordo, ¿para qué creen esto? Los properties, los que habló Ricardo antes, nosotros vamos a intentar con esto. Otra cosa que podemos implementar con esto es como nosotros tenemos el acceso al objeto que es nuestro padre, ¿sí? En clase del mismo, nosotros podemos decir, mirá, ¿sabes qué? Vos solo me. O sea, podemos ver quién nos está llamando y restringir si aceptamos ser llamados o no por la clase en cuestión. ¿Está bien? Con esto se pueden hacer varias cosas locas. O sea, también se pueden hacer métodos estáticos, ¿sí? Y también podemos usar lo que se llaman métodos de clase y que lo usan después. ¿Está bien? es un mecanismo que parece medio oscuro. Uno cuando en realidad lo mira un poco fuerte, le toma la mano y ya está. Pero permite hacer muchas cosas, capaz. Bueno, y por último, el camino más normal es que si no tiene es, devolvemos esto, o sea, devolvemos la referencia al objeto y ya está. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? ¿Qué? Gracias. Bueno, claro. Esto era un poquito largo, eso no es tan engorroso. A mí me da una culpa, eso era para él. El C, o sea, cuando yo hago esto, cuando yo hago esto, igual a A, ¿eh? Esto también es como, le estoy seteando a un atributo de O un valor. Esto es, hay un arbolito equivalente al anterior, ¿sí? Que es más corto, es asimétrico porque es más corto, no es asimétrico al respecto al que vimos porque es más corto, pero básicamente hay un mecanismo igual. Y también hay un mecanismo para que uno hace el O junto a ¿sí? ¿Está bien? O sea, el mecanismo es igual, así de llamar a varios métodos especiales. Esto que parece engorroso. La verdad es que no es tan engorroso. No sé qué les parece a ustedes. A mí me parece que ya está engorroso, se puede poner un poco feo, pero no es tan terrible. Y es algo re útil. No, bueno, sabemos varios ejemplos que se pueden hacer con esto, hay muchísimos más. Cuando uno lo combina esto con las otras cosas que vamos a ver otra vez, y con la introspección que ya vimos, uno va a hacer bastantes cosas diferentes. Que cuando uno las usa quedan re felices, porque uno hace esto. O sea, esto es una forma muy feliz, que, digamos, yo le quiero afinar algo a esto de esta barba. ¿Sí? Si yo quisiera hacer que las cosas que yo voy asignando en X, por ejemplo, yo quiero hacer que las cosas que voy asignando en X se acumulen en lugar de pisar el objeto este, ¿sí? En lugar de relimpiar X, puedo hacer que se vayan acumulando en algún interno, bueno, lo puedo hacer. Puedo pisar el get y hacerlo con eso. ¿Está bien?
O sea, si alguien se ocurre para qué,
se puede hacer. Claro, sería mucho más claro si fuera más igual y mucho más fácil, no tengo que pasar por todo así, no importa.
Bueno, ejemplo que en el Bitcoin es este tropo que les hablaba antes. Yo agarro,
parecido a lo que vieron con Ricky. Es un poco más topado. No es algo mágico de la máquina virtual ni específico. A veces lo implementamos simplemente, es un mecanismo que se implementa sobre lo que vemos por arriba, se implementa en Python, ¿no?
No tiene nada fuera de lo normal, una vez que uno le creyó todo, me creyó el dibujito ese. ¿Está bien? Yo, eso es como lo uso, yo tengo una función en la clase C, ¿sí? Y después tengo sino un set de X, o tiene un problema de tiempo. Vamos a notar que este es el nombre. Después pongo X. ¿Sí? Yo digo. Yo digo X igual a 0 y Z. ¿Está bien? Después cuando desde afuera hago O punto X, hago el brinco punto X, en realidad voy a terminar llamando a esta función.
Perdón, ¿S o X y Z?
Perdón. ¿Cómo? O sea, es raro, lo que estoy pasando son los objetos función que tenía acá arriba. Fíjense que yo no estoy haciendo más que pasar objetos, no hay más inherente en esto. ¿Está bien? Yo estoy pasando a objeto a la función, objeto a otro, y esto lo que hace es, me crea una clase, si me acuerdo que aquí crea una clase, que tiene estos andes para andes por y andes para andes por set, que vimos recién, ¿sí? Que hay que llamar a estas funciones que me corresponda y yo qué sé cuánto. ¿Sí? Y me devuelven ese objeto, entonces en X se da un objeto de eso. Como X tiene un underscore underscore S y un underscore underscore Z, cuando yo le quiero asignar un valor, no pisa la referencia, sino que yo paso por el underscore underscore S de X. ¿Sí? Underscore underscore Z de X, que termina acá, que se resuelve ahora. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y mira, esto con cada rato, así que están dormidos, porque estamos acá hace un montón. Pero bueno, cuidado, no se entiende, digamos.
¿Qué vamos a hacer? Bueno, otro es para hacer un método estático y un método de clase, ¿sí? Que es más o menos lo mismo que en Java. Creo que los métodos de clase en Java no estaban. La idea del método de clase
es que en lugar de tomar self como primer parámetro, toma la clase como primer parámetro. ¿Está bien?
Y la idea del método estático es que usted lo puede llamar bindeado a un objeto, o bindeado a una instancia de la clase, o bindeado a la clase directamente.
Entonces acá, este es un método estático, después ya vamos a ver cómo es. Yo puedo hacer, fuera de esto, puedo hacer c punto función, ¿sí? Argumento. Los argumentos no tienen, el primer argumento, que normalmente es el c, que tiene que ser una instancia de c, ahora ya no es necesario, porque es un método estático de c. ¿Está bien? Si yo, ahora, si yo lo llamo con instancia C también funciona. Es como mágico. Está bueno.
Sí, esto es todo su problema, lo que vimos recién. No tiene más base que eso. O sea, es todo transparente, una vez que uno asume, lo trabajan todo con esos con el orden de resolución de los métodos que vimos antes. ¿Sí? O sea, se abusa de eso. Ejemplos, bueno, para esto sirve, ya más o menos fue lo que les dije. Lograr los accesos también, si uno quiere lograr los accesos. Para esto vamos a ver algo mucho más ocupado más adelante. Cuando hablamos del correcto, pero más feliz, o sea, una forma más feliz de hacer esto, inclusive también de esto. Pero bueno, ¿se entiende hasta acá? ¿Sí? A ver si tengo, porque tengo un ejemplo.
Bueno, acá tengo el ejemplo. ¿Se ve bien? ¿Se ve?
Acá hay una clase.
Bueno, el init es digamos, el constructor, el inicializador, mejor dicho, que eso lo vieron con el
lado acá. Ve que tengo un data attribute, ¿sí? Que lo que hace es imprime. Está bien, imprime ahí me llamaron y me pidieron el nombre. Y después lo que hago es devuelvo como que lo propago de object. ¿Sí? Object es como la clase madre de todo esto. Entonces, yo llamo getAttribute y le paso como primer parámetro 6. O sea, lo estoy invocando como por afuera, ¿sí? Y le paso el name. ¿Qué hace? O sea, ¿qué efecto tiene esto? Continuar con el arbolito, ¿sí? O sea, la idea de esto es, me paro en el medio, ataco todas las resoluciones, pero ustedes se acuerdan que cuando existía getAttribute, yo devolvía lo que es, me devolvía getAttribute y moría. Yo no sigo recorriendo el árbol. Entonces, esto, como que vuelvo a entrar, ¿sí? Por un getAttribute estándar, que es el getAttribute estándar que tiene definido todo este árbol, ¿está bien? Vuelvo a entrar por aquí y continúo con el orden normal de resolución. ¿Se entiende? Esto es un vista vuelta. Fíjense, yo acá, con una volvería se imprimí. ¿Cómo no? Porque yo ahora estoy llamando al de Oche.
¿Y
el
de
qué hace? No termina llamando el de. El de no termina llamando. El de Ocean se agarra el cel y no me acuerdo. ¿Okay? En realidad, eso sí es muy difícil. Claro, estoy llamando al mismo de. Fíjate que lo estoy pasando al cel.
Digo que
quisiste
meterte en el
medio
para hacer un
print,
pero
yo quiero
que siga.
Yo quiero que siga. No. Estoy llamando al mismo, pero no vuelvo a caer en el. Bueno, después definí el property, ¿está bien? O sea, una función cualquiera que hace viene y devuelve un valor, quizás el property, ¿sí? Y bueno, esto es un keyword como lo vieron temprano con Leandro, lo vieron esto, ¿no? ¿Sí? Y bueno, le paso la función y ya está. Y acá tengo el cachón, digamos, o sea, que ataja todos los archivos que son cualquier cosa. Que imprimo y le bajo una excepción de atributo. O sea, yo imprimo que no tengo nada que hacer y le hago una excepción a la excepción estándar que se levanta cuando el atributo no existe. ¿Está bien? ¿Sí? ¿No? ¿El mágico? No, acá ya hago
con control de
Bueno, acá cambiamos un poco el tema, o sea, seguimos siempre hablando de realidad, pero vamos a ver que esto también es un poco comercial, es importante, pero vamos a hablar del protocolo de iteración. El protocolo de iteración es lo que hace es que el for, ese for tan lindo de Python, funcione. O sea, el for y algo funcione. ¿Está bien? Es una convención, ¿sí? que primero uno agarra al objeto sobre el cual quiere iterar, le pide que le devuelva otro objeto, que es un objeto iterador que implementa una interfaz convenida, ¿sí? Se combina así, estandarizó así, y se usa el atributo de este mágico, o sea, un método mágico, underscore por iter. ¿Está bien? Entonces uso ese método mágico, o sea, lo que hago es llamar a
punto para el paso
y esto me devuelve a mí
un objeto iterado.
¿Está bien? ¿Qué gracia tiene esto? Esto implementa una interfaz, o sea, tiene que implementar una interfaz que está estandarizada, o sea, no, es normal, que tiene un método net. No importa nada más que tenga un método net.
Eso tiene que tener un método net que me devuelva el item siguiente.
Esto no tiene un hasnext como se implementa en el generativo avanzado, tiene un hasnext, ¿de acuerdo? Y en César también veíamos que como que lo avanzaba por un lado, o se le volvía true o false si tenía un elemento o no, y después lo accedía concurrente. Bueno, esto es distinto, o sea, la idea siempre es la misma, pero va sobre el me devuelve el siguiente objeto. Y cuando no hay un siguiente objeto, le hago una excepción. ¿Está bien? Le hago una excepción que también está normalizada, que se llama stop iteration. El for conoce esa excepción, cuando es pidiéndole next, la levanta, corta la iteración. ¿Está bien? No vuelve a entrar en el bloque. ¿Se entiende? Así me preguntó, ¿por qué es una excepción y no tenés el más next? No, se decidió así, por un lado, porque les pareció que esto queda más claro. Aparte, vieron que el next este no es más, o sea, no es cuando aprenden para estos especiales, sino que es así normal. Porque a veces uno puede querer hacer esto mismo, pero en tu código. O puedes querer llamar al next a mano. Y usar estos generales con uno, no están estos para que uno los use a mano, y estos sí. ¿Está bien? Y les doy atención porque les pareció que encajaba más con el modelo de que es algo atípico. O sea, por un lado las posibilidades eran o devuelve un valor convenido, que o sea, ya es de base una caca, porque si yo quiero, tipo, que mi colección esté el objeto de ese convenido, soné. Hacer el hashnet, que consideraron que era muy lento, eran dos llamadas a funciones, y no quedaba tan lindo, o esto con la atención, que me pareció que quedaba más elegante. ¿A mí?
No, yo coincido que bueno, es para esto que dije recién, que cuando no tiene más ítems, le dando las top iteration. ¿Sí? ¿No es mucho más distinto? ¿Hasta acá está bien? ¿Se entendió? ¿Sí? No es tan difícil. Fíjate el... No. Fíjate control... ¿Podés hacer control de eso? Y bajar hasta claro, dejar esto arriba un poco más. A ver. Bueno, soy bueno, acá tenemos un ejemplo de un loop, ¿está bien? O sea, esto es como un poco, es casi como un for desglosado, ¿sí? No es un for, pero es más o menos una idea así. Fíjense que yo primero le pido un objeto iterable, ¿sí? Que implementa esta convención de iteración a la lista, o sea, yo pongo L, pero es cualquier objeto que le implemente me sirve. ¿Se entiende? O sea, esto es re general porque cualquier objeto, no importa, puede ser una función siquiera, que yo le meto ese iter, me sirve y puedo iterar sobre él. ¿Está bien? Es bien genérico. O sea, yo no tengo ningún otro tipo de restricción más allá de que el iter me devuelva algo copado. Tengo el IT, que sería el iterador, o sea, el objeto sobre el cual voy a iterar. Después, adentro de un trailing except, pongo, o sea, obtengo el siguiente, ¿sí? Con el, vean que llamo el next. Bueno, acá llamo una función por cada elemento, ¿no? El for agarra el bloque semántico del código, se lo hace compilado. Y le tiro el siguiente, cuando esta, o potencialmente la de acá, también podría ser que sea vacío, y que me salte el stop iteration de entrada, bueno, listo, ya está, salgo del loop, y ya está. Y acá, con este, es cuando se agota. El for en Python tiene algo implementado acá, ¿está bien? Que es un else. Yo pongo for para acá, pero esto no lo dijo Leandro. El for tiene un else, que parece medio bizarro entrado, pero a veces es útil, que se ejecuta cuando no se, cuando se agotó la... Se ejecuta, todo lo que yo pongo dentro del else se ejecuta solo cuando agoté el objeto sobre el cual está iterando. ¿Está bien? Entonces, si yo hice un break, no entro al else. ¿Se entiende? Por eso no hago esto, pero muchas veces hace que las cosas queden mucho más lindas.
Claro, uno tiene que poner una variable de tipo
de encontrado, qué sé yo, y eso está bueno. En general, o sea, no, no es algo que lo use todos los días, pero cuando lo use, está bueno que esté feliz. Bueno, a ver, y vas a un vecino.
¿Tienes una pregunta sobre la anterior?
Sí.
¿Por qué tenés que estar en el primero? La
sí.
No,
no, el caso especial para el primero está para, por el Wild, porque no tengo un Do Wild. Sí. Sí, tenés razón, está muy mal esto, es una burrada terrible. Sí, 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 es una burrada atómica eso que puse ahí. Tenés razón, está muy mal. Es un while true y me olvido del primer caso y paso. Es como decir, ¿entendieron todo lo demás, no? Lo que de la caga que me mandé. Bien. Bueno, está bien, no me voy a dar latigazos, pero está mal. Al menos no a todo el público. Bueno, tenemos otro, a veces una clase, ¿sí? Que es más o menos el mismo ejemplo que la anterior, pero es en una, o sea, encapsulado en una clase. Tengo un contador y un n, esto me va a tirar n veces 1, eso es una clase que es n veces 1, o sea, pavada. Tengo el método next acá, ¿está bien? Tengo el contador, pero así, cuando llego a n, le hago la excepción. Y el iter me devuelve a mí mismo. ¿Se entiende? Porque yo ya tengo, o sea, ya mi objeto implementa la interfaz. ¿Está bien? No tengo que volver otro objeto distinto sobre el cual quiero iterar. ¿Está bien? Bueno, es un ejemplo más boludo de un objeto que implementaba aquí. ¿Sí? ¿En dónde? ¿Acá? ¿Acá, sí? ¿Acá? ¿Esto? No, porque es NFQ. Está bien, o sea, podría hablar en el count, podría hablar en N, no me importa. O podría hablar en 26, porque siempre es 26, no me importa. ¿Está bien? ¿Entiendes? Bueno, y poner el otro. Bueno, acá ya pasamos. La interfaz de creación con esto está bien, ¿se entiende? Esta es toda la gracia del coso. Y ahora vamos a ver lo del generator, que es lo que supuestamente le robamos a Ricky, que son bastante más lindos acá que lo que hacerlo. La idea es la misma, ¿sí? O sea, es la misma que dijo Ricardo. Tengo un objeto. O sea, van a ver que es muy parecido, la interfaz que implementa es muy parecida a la interfaz de iteración que vimos recién. Por general, esto sobre esto se itera. Vamos a tirar cosas con shield y cuando se agota se levanta automáticamente stop iteration. ¿Está bien? O sea, a ver. Fíjate, bueno, claro, me encajan con el interfaz. Fíjate el ejemplito. Porque, bueno, de acá para abajo no miren. Claro. Bueno, esto implementa el mismo de. Ahí, ya está. Era este. O sea, está acá. No, no, sí, 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 sí. Listo, acá. El ejemplo termina acá. Esto es lo mismo que inventó Ricky. ¿Sí? Que. ¿Está? ¿Qué dijo que iba a ser mucho más feliz? Bueno, es mucho más feliz. O sea, vemos que esta que es la criba, el algoritmo es la criba de las cosas. Bueno, count es el que él armó como un generador de naturaleza infinito. ¿Sí? Acá viene en un módulo y ya está, pero es igual, o sea, no, si quieren lo escribo, pero es igual al que vieron con Ricky. O sea, hace yield, ¿sí? ¿Cuál es el nombre? ¿Sí? Sale a decir sí, de acá en adelante. Pero cuando sabéis que se siente yield, pues. De nuevo, obtengo el primer elemento con el mes. ¿Sí? A mí me pasa el generador, obtengo el primer elemento del generador, lo devuelvo. O sea, lo genero por. ¿Cómo? El algoritmo es. Arranca del primero primo. O sea, es gran parte de las cosas. Siempre el siguiente que tenés no. Siempre el siguiente que tenés no tachado es primo. Asumís que arrancas de dos, ¿sí? Si no, no puedes notar mal con los pares. Esto sirve para cuando importa. Hay que tener un ritmo mejor, ¿eh? Si quieren hacer una criba mejorada, ¿no? Pero no viene al caso no este, sino que la idea es la implementación. Largamos el primero, ¿sí? El algoritmo de cálculo se lo acuerdan. Y después acá hacemos esto, ¿sí? O sea, le pasamos como parámetro a nuestra ejecución que es recursiva. O sea, estamos llamándonos recurrentemente, últimamente, algo que ven que es sorprendentemente parecido a una lista, por comprensión. De hecho, tiene la misma sintaxis, fíjense. O sea, meto i para cada i en el generador, ¿está bien? Ojo, ¿eh? Acuérdense, este generador sale con el primer elemento. O sea que acá yo voy a tirar sobre todos los restantes del generador. Y voy a dejar pasar solo los que no son múltiplos. ¿Ven? Los que no son múltiplos de x. X era mi primer elemento. ¿Está bien? ¿Ven que es bastante expresivo esto? Hay algunos que no se queda más bien. Haskell queda más bien. Pero, mucho más. Pero, está bastante. Bueno, y voy largando esos elementos. Esto, que parece una lista por comprensión, es una, lo que se llama una expresión generadora. Yo acá le mandé la parte y la hice directamente adentro de la representación. O sea, esto, ¿sí? Esta expresión acá, desde acá hasta acá, me devuelve un generador. Como el de antes me devolvió una lista, ¿sí? Igual que la lista por comprensión me devolvió una lista. Bueno, esto es un agregado sintáctico que me devuelve un generador, no una lista. ¿Está bien? Ese generador se lo paso como parámetro a la función. ¿Está bien? La sintaxis normal es, o sea, es igual que la de las listas, pero en lugar de usar paréntesis, en lugar de usar corchetes, uso paréntesis. ¿Sí? Y por eso es que queda lindo pasárselo nativamente a la función. Porque Python me dejó hacer. O sea, yo hago. Hago así, esto me vuelve un generador. Ahora, si yo de vuelta le pusiera así, me vuelve una lista. ¿Está bien? O sea, si yo entero sobre todo lo que le meto al generador, me va a dar lo mismo que esto, supuestamente. O sea, en principio, viéndolo muy por arriba, me debería más o menos lo mismo. ¿Está bien? La diferencia es que es un generador y puede ser un estado externo, pero bueno, digamos, en principio, ¿está bien? Solo que lo otro. O sea, me lo va verificando a medida que lo necesito. Y por eso es que esto está bueno y funciona, porque las cosas de esto se me van generando todos los números y yo yo le paso un generador inicial que donde están todos los naturales, salvo el 1, ¿sí? Y se van generando, y a mí, si yo le voy poniendo primos.net, me va dando el siguiente primo, el siguiente primo, el siguiente primo, el siguiente primo. O sea, es como igual que lo vieron con Ricky. ¿Está bien? Pero es un poco más agradable. Aparte a mí me parece que es un poco más expresivo también, porque fíjense, yo sé que ahí veo al toque, el primero es primo. Porque el primero lo estoy largando. ¿No? O sea, acá. Si el primero, digo, el primero es largable, porque el primero siempre es primo. El algoritmo me dice, sí, el primero es primo. Y acá, lo que hago es aplicar esto mismo a todos los que no son múltiplos. O sea, yo reduzco de todos los que me quedan con esta expresión generadora. Esto es el tachón de todos los múltiplos. Yo lo que me voy a hacerlo, digamos, activamente es un poco lazy, sería. ¿Está bien? Lo estoy haciendo a medida que me va haciendo falta. ¿Sí? Y voy devolviendo todos los n, o sea, le voy devolviendo todos los n que no son los múltiplos. ¿Sí? O sea, esa más recursión me va a decir, bueno, va a volver a entrar, va a agarrar el primero. ¿Está bien? Eso sucede. A mí me gustó esto, porque eso genera y todo. No es el objeto más clásico, o sea, en general uno lo usa sobre un objeto para generar cosas, y qué sé yo, o sea, esto es una cosa, un algoritmo numérico muy simple. Pero está bueno, o sea, porque fíjense, es un generator, lo estoy llamando recursivamente, estoy haciendo un generator expression acá adentro, o sea, estoy combinando bastantes cosas y queda muy lindo. A mí me parece que es bastante agradable. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? Sí. 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 La similitud de esto es limitada. Ojo, es limitada porque yo no estoy implementando, no implementa nada de eliminación de la recursión. Podría ser.
Claro, ¿te hace falta otra vez al sí?
Sí.
¿Sí? No, no hay manera
de. Sí, porque fíjate esto. Sí, ahora, pero sí, yo no me quedé mirándolo para ver si lo puede implementar de forma no recursiva. Vos, claro, si vos iterás sobre esto, estás iterando solo sobre los que no son múltiplos. Y al aplicar el algoritmo recursivamente, está diciendo sobre el resto, dame el primer primo, porque no te olvides que esto, la idea es que me vas tirando solo los primos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Seguramente se puede hacer de manera no recursiva. Porque la alimentación de Haskell es muy parecida y no, o sea, y se la saca la recursión. Así que se la tiene igual sacar.
Se llama la función con
tenés.
No,
¿por qué sí? Porque cuando yo llamo esto, yo no estoy volviendo al mismo lugar. El volver al mismo lugar es cuando hago el next. Pero cuando yo hago esto, yo estoy volviendo un nuevo generator y estoy usando para iterar acá. ¿Ok? O sea, yo estoy volviendo muchos generators. Muchos generators que están encadenando. Yo no estoy haciendo next. O sea, lo de que me vuelve al yield, ¿sí? El último. es cuando le hago el next. No cuando lo vuelvo a invocar como una función. Porque la invocación del objeto generator me devuelve un objeto generator. No. La invocación de esta generación, de este generador, me devuelve un objeto sobre el cual que me va generando elementos. ¿Eh? Esto me devuelve un generator sobre el cual yo quiero control. ¿Se entiende? Por eso no estoy volviendo al anterior ni nada por el estilo. ¿Sí? ¿Entiendes? Bueno, acá hay otro ejemplo con el. A ver, para volver. No, déjalo dejarlo, pero volver a la diapositiva. A ver si digo algo. Para.
¿Pensamos?